Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Bienvenidos y te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE a esta hora, en este domingo 4 de agosto, en el que te saluda Sandra Asenjo. Nos vamos a situar en primer lugar en Cataluña, antes de entrar a analizar el desafío que ha lanzado el fugado Carles Puigdemont. Vamos a ir primero por partes. Mirando a la próxima semana, a mañana lunes, está previsto que el presidente del Parlament de Cataluña, que Josep Rull, inicie la ronda de contactos con todos los grupos. Después de que el candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, le haya comunicado que dispone de la mayoría necesaria para ser investido presidente. Esto tras los acuerdos que ha cerrado su partido con Esquerra y los comunes, que enseguida también analizamos. Así, el martes, la Diputación Permanente de la Cámara convocaría el pleno de investidura, que se podría celebrar el miércoles. Y si sale adelante, Illa podría tomar posesión del cargo el próximo viernes. Estos son los tiempos que hay ahora mismo encima de la mesa. Un Illa que ha pedido que el proceso sea lo más rápido posible y que ha defendido el acuerdo al que ha llegado con los republicanos de Esquerra a cambio de que Cataluña tenga una financiación singular.
No son acuerdos contra nadie. Son acuerdos para mejorar nuestra financiación, sin perjudicar a nadie y manteniendo criterios de solidaridad. Cataluña tiene derecho a una financiación singular. Voy a dejar constancia pública de que nunca nadie, en el transcurso de estas negociaciones, nunca nadie nos ha pedido prescindir del concepto de solidaridad.
Prescindir del concepte del valor de la solidaridad.
El acuerdo con Esquerra llega, te lo recuerdo, después de que sus militantes hayan dado su visto bueno con el 53,5% de los votos. Y, en concreto, por 550 personas que han inclinado la balanza a favor de este acuerdo Esquerra-PSC. 550 personas que son las que han decidido cambiar el sistema fiscal que nos afecta a 49 millones de españoles. Lo que se traduce en peores servicios en educación, en sanidad o políticas sociales, o en una subida de impuestos en las comunidades autónomas, digamos, menos boyantes. Y aquí el problema no es que haya una reforma para ajustar las diferencias que existen entre el dinero aportado y el recibido por cada comunidad, pero hay que respetar siempre el principio de ordinalidad, de manera que las comunidades que más aportan no se vean superadas por otras al hacer el reparto. En cualquier caso, los datos que maneja la Generalitat en cuanto al déficit fiscal no son reales. Y así lo apuntan los expertos, que añaden que no se puede llevar a cabo la reforma pactada entre PSC y Esquerra sin reformar las leyes e incluso la propia Constitución, y en concreto la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Enseguida vamos a hablar de toda esta cuestión más en profundidad aquí en la mañana del fin de semana de COPE, porque, bueno, al margen de que Cataluña vaya a gestionar el 100% de sus impuestos, hay más sobre el papel. Porque estamos hablando de hasta 25 páginas de condiciones que Esquerra ha impuesto a los socialistas a cambio de su apoyo a Salvador Illa, y con un claro objetivo, que es fortalecer la soberanía catalana en todos los aspectos. La financiación singular, que avanzará hacia la plena soberanía fiscal en la gestión y liquidación del total de los impuestos y, en definitiva, que la Generalitat sea la que gestione, recaude, liquide e inspeccione también, a través de su agencia tributaria, todos los impuestos en Cataluña. Todo esto, por cierto, mientras aumenta la tensión interna en el PSOE por la oposición de varios varones socialistas, ante los que Illa, eso sí, hace oídos sordos. Luego está también el fomento del uso social del catalán y reforzar la acción exterior de la Generalitat. También en ese documento se incluye, por cierto, la Convención Nacional para lo que denominan la resolución del conflicto político y un seguimiento de la ley de amnistía. O el traspaso de las primeras infraestructuras de Rodalies de los cercanías de Cataluña a la Generalitat durante 2025. Bueno, esto es lo que nos deja el pacto Esquerra-PSC, Salvador Illa, que cuenta con los apoyos suficientes tras haber escenificado este sábado su acuerdo también con los comunes. Para ello, el partido de Ada Colau ha pactado con los socialistas el impuesto contra la especulación inmobiliaria, entre otras concesiones en materia de vivienda que apuntan a más intervencionismo en Cataluña. Y al margen de los pactos, el protagonista de las últimas horas, como te decía, es Carles Puigdemont, que ha lanzado una advertencia directa a Pedro Sánchez. A través de una carta que ha hecho pública, ha dicho que va a haber consecuencias si es detenido cuando regrese a España la próxima semana. Su vuelta es inminente 7 años después y el prófugo dice que estará en la investidura de Salvador Illa. Sin amnistía, con un delito de malversación y con una orden de detención, corre riesgo de prisión provisional. Claro, tendría que ser, se supone, detenido, porque hay que recordar esa orden que decimos del juez Llarena, que sigue activa, pasaría a disposición judicial y ya el juez debería decidir si ingresa o no en prisión. En cualquier caso, Puigdemont asume su detención. También critica a los jueces por no aplicar ya la amnistía y también a Esquerra por pactar con los socialistas. La detención de Puigdemont, que dinamitaría sin duda la investidura de Illa, y el prófugo, que volvería a acaparar todo el protagonismo. Esto aquí en España, mientras en Venezuela, allí ahora mismo pasan de las 2 de la madrugada, tras un sábado marcado por las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en varias ciudades. La más multitudinaria en Caracas. No tenemos miedo, y sobre todo ese grito de libertad. Con ello, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ha encabezado estas protestas en las que ha destacado la fuerza de los cientos de miles de ciudadanos que han salido a las calles un día más, a pesar de la fuerte represión que está sufriendo el pueblo venezolano.
Hoy es un testimonio de ello. Ustedes son los héroes de esta historia.
Una María Corina Machado que ha reaparecido tras permanecer en paradero desconocido estos días, resguardada tras haber recibido amenazas directas contra su integridad física y también por su posible inminente detención tras la orden emitida por Nicolás Maduro. A quien no hemos visto ha sido a Edmundo González, el ganador real de estos comicios. En COPE hemos hablado con Andreína González, ella es vecina de Caracas y nos ha contado cómo está viviendo en primera persona estos días de tanta tensión.
Es un ambiente de terror, de persecución muy fuerte, de muchos encarcelamientos, y todos sentimos el miedo y el pánico de salir.
Y mientras aquí en España, en Valladolid, en Santa Cruz de Tenerife o en la capital, en Madrid, también miles de venezolanos han apoyado a sus compatriotas y han pedido que la presión internacional no cese contra Maduro. Fíjate que tan solo aquí en España viven alrededor de 400.000 venezolanos y solo pudieron ejercer su derecho al voto 24.000 de ellos. Bueno, como estamos viendo, las movilizaciones continúan en todas partes del mundo, sobre todo, obviamente, allí en Venezuela, donde Maduro, por cierto, ya eleva a 2.000 el número de detenidos en las protestas y no se corta un pelo y advierte que esa cifra va a seguir en aumento y que no piensa acabar con la persecución.
Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. ¡Dicia! ¡Esta vez no va a haber perdón!
Maduro, que ordenó encerrar en estas dos cárceles a todos esos detenidos. Y mientras, distintas organizaciones continúan revisando las actas electorales divulgadas por la oposición venezolana y siguen señalando, al contrastar todos los datos con los publicados por el Consejo Nacional Electoral, que no hay posibilidad alguna de que el presidente Nicolás Maduro haya sido reelegido, como todos sabemos. Desde Estados Unidos hasta Ecuador, pasando por Argentina o Uruguay, además de España y otros 6 países de la Unión Europea, han firmado una petición conjunta para que las autoridades venezolanas publiquen cuanto antes esas actas de votación. Es la última hora en Venezuela y en España, pero están pasando más noticias que te cuento ya con David Casado. Israel.
Más de 50 misiles han caído durante esta madrugada en la región. Su procedencia, el sur del Líbano. Esta ha sido la respuesta que ha dado Hezbollah a los últimos ataques que ha recibido. La última hora de la que disponemos hablan de 5 palestinos que han muerto durante esta madrugada en un ataque hebreo a las tiendas de campaña de los desplazados que rodeaban el hospital de mártires de Al-Qasa, en el centro de la Franja de Gaza.
Cara a cara.
Esa ha sido la propuesta de Donald Trump a Kamala Harris. El expresidente ha retado a la recién elegida candidata demócrata a verse en un debate televisado por la Fox el próximo 4 de septiembre. Sería el primer cruce entre ambos contendientes a la Casa Blanca.
Y más llegadas.
Son 87 los migrantes que han sido interceptados este sábado en Formentera. Iban a bordo de 3 pateras y estos 87 migrantes se suman a los 152 que arribaron hasta las costas del archipiélago Balear en el viernes.
Este sábado no ha sido un buen día en los Juegos Olímpicos. La verdad es que teníamos muchas esperanzas de seguir sumando medallas, pero no ha podido ser. Eso sí, el domingo que tenemos por delante tiene muchísimas citas, entre ellas esa final de tenis con Carlos Alcaraz. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No fue el mejor día de los Juegos, ni mucho menos. El sábado se cerró sin medallas para la delegación española, siendo un día en el que las previsiones hablaban de incrementar las 8 que ha conseguido el equipo español. Ana Peleteiro no pudo repetir el metal conseguido en Tokio, a pesar de que partía como una de las favoritas en el triple salto. No encontró el punto óptimo y eso la relegó del podio en una mala jornada para el atletismo español, ya que ninguno de los integrantes de 1500 pasaron a la segunda ronda. El equipo femenino de fútbol superó a Colombia en los penaltis, sufriendo muchísimo y metiéndose en las semifinales, en las que se enfrentará a Brasil, que a última hora dio la sorpresa eliminando a las anfitrionas, a Francia. Las chicas del baloncesto siguen su sorprendente camino, ganando el tercer partido consecutivo y metiéndose en cuartos. Y cuidado con el 3x3 de baloncesto femenino, que ya está también en semifinales. Una disciplina poco conocida en España que cada vez tiene más adeptos en diferentes partes del mundo. Este domingo debe ser diferente. Carolina Marín buscará la final desde las 9:30 de la mañana en bádminton. John Rahm desde la 1 afrontará la última jornada de golf en el liderato, en el coliderato. Y además, la gran cita del día, la final de tenis desde las 2 de la tarde entre Carlitos Alcaraz y Novak Djokovic. Y la selección de balonmano, que se la juega a última hora contra Croacia. Cerramos la primera semana de los Juegos con menos logros de los esperados. Vamos a ver qué pasa en la segunda, en la que es necesario un arreón que maquille la situación en el medallero.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La financiación singular para Cataluña ya es una realidad sobre el papel. Veremos si llega a aplicarse de facto, porque el recorrido legal y parlamentario no es sencillo. Tampoco conocemos la letra pequeña del modelo, pero sí el marco general que recoge el acuerdo de investidura pactado entre el PSC y Esquerra para la investidura del socialista y ya como presidente de la Generalitat. Y ese molde es una vieja reivindicación de los independentistas catalanes, recordemos. Cataluña, que recaudará, liquidará declarará e inspeccionará el 100% de los impuestos generados en el territorio a través de la Agencia Tributaria Catalana. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sandra.
Bueno, fuentes de Hacienda te aseguraban esta semana, Marta, que el acuerdo es un avance hacia el autogobierno de Cataluña y que se garantiza la solidaridad interterritorial y la igualdad en la prestación de servicios públicos en toda España, pero sobre el papel no hay nada que lo garantice.
Eso es. Lo que sabemos es que Cataluña va a recaudar y va a gestionar todos los impuestos, los regionales y los estatales. Esto, así en la práctica, es salir del régimen común, al igual que País Vasco y Navarra, que tienen ese régimen especial, foral, que está recogido en la Constitución. Una vez recaudados esos impuestos, la Generalitat lo que haría sería pagar al Estado pues una cantidad por los servicios prestados y luego aportaría otra cantidad al Fondo de Solidaridad, pero eso sí, con un tope que vendría marcado por el principio de ordinalidad. Ahora mismo Cataluña, junto con Madrid y Baleares, pues es aportadora neta del sistema. Quiere decir que pone más de lo que recibe, pero no está en el equipo de las regiones infrafinancianas que lideran Murcia y Comunidad Valenciana.
Pues para analizar en qué se traduce esta financiación singular para Cataluña, vamos a saludar a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE a Diego Martínez López, que es catedrático de Economía en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. ¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿va a afectar o no va a afectar el concierto catalán a la solidaridad entre las regiones?
Sí, seguro, seguro, porque no solamente se trata de lo que gira alrededor del sistema de financiación y ese reparto que hay de recursos mutualizados en el sistema de financiación, como digo, sino también esa dotación de recursos regionales, esos impuestos hasta ahora estatales en el territorio catalán, que van a ser recaudados directamente por la Generalitat Catalana y que no va a revertir de ninguna forma a las necesidades de gasto de todo el territorio nacional, en defensa, en dotaciones adicionales a comunidades autónomas, en seguridad, en medio ambiente, etcétera.
O sea, que no tiene ninguna duda, Diego, de que no es posible que cambie el envoltorio, pero que Cataluña siga aportando lo mismo a la caja común.
No, simplemente por una cuestión casi de incentivos, porque si todo este lío, permítame la expresión, todo este follón, deviniese, desembocase en una aportación de Cataluña a la solidaridad interterritorial similar a la que tiene ahora, pues no sé en qué quedaría la cosa, junto con lo de la ordinalidad, que a lo mejor lo podemos sí comentar rápidamente, pero en principio no es de esperar que quien tiene la llave de la caja, y esa expresión se ha utilizado de manera más que metafórica, pues no esté en una situación de preeminencia, de superioridad a la hora de negociar cuánto aporta la solidaridad.
¿Este modelo para Cataluña es igual al cupo vasco o hay diferencias?
Muy parecido, muy parecido. Se añade ese concepto nuevo que acabamos de comentar, el de una aportación a la solidaridad, porque tal y como está definido en estos momentos el concierto vasco o el convenio navarro, no hay esa aportación explícita a la solidaridad, más allá de lo que aportan al Fondo de Compensación Interterritorial, que es una cosita muy pequeña, una cantidad muy pequeña, y parece que en el caso catalán sí irían un poquitín más allá, pero tampoco soy muy optimista en ese sentido.
Sí, porque entra ese principio de ordinalidad, Diego, que sería lo que pondría tope, ¿no?, a esa solidaridad catalana con el resto de regiones, ¿no? ¿En qué consiste ese principio?
Sí, el principio de la ordinalidad consiste en que hay una correspondencia perfecta, bastante ajustada, entre la financiación que recibe cada comunidad, cada región, del sistema de financiación o del sistema de concierto, de lo que sea, financiación por habitante, y lo que aporta, lo que recauda cada comunidad en términos per cápita también. Es decir, la que más aporta recibiría más financiación, todo ello en términos por habitante, que la que menos aporta y, por tanto, recibiría menos financiación. Es una ordinalidad, es tal vez un orden.
Es decir, que no se pierdan esas posiciones, es decir, que no se dé el caso en el que una región que aporta mucho, luego cuando reciba quede por debajo en renta per cápita, ¿no?
Exacto, que no, en renta per cápita no, en financiación. Por habitante. En renta per cápita es como está en el Estatuto de Cataluña, que es un error, también está mal definido ahí. Es en financiación por habitante. La financiación por habitante debe seguir el mismo orden que la recaudación de impuestos por habitante en cada territorio.
¿Y ahora mismo cómo está en ese sentido? Es decir, ¿Cataluña tiene motivos para quejarse en ese sentido?
Cataluña se encuentra en la media de la financiación, bien es cierto que puede ser la tercera que más aporta en términos per cápita, segunda, según se vaya mirando, porque esto no está del todo cerrado en la literatura académica. Y por un lado hay que decir, seamos sinceros también, que no tiene sentido que aquellas que más aportan en términos per cápita queden por debajo en financiación de las que menos aportan. Pero dicho esto, Cataluña se encuentra aproximadamente en la media. Y claro, todo eso es resultado no de una maldad definida al principio de los tiempos, sino que el sistema de financiación autonómico que tenemos en España desde hace ya muchos años, que lleva más tiempo caducado que lo que hemos tenido caducado el Consejo General del Poder Judicial, este sistema no tiene un criterio de distribución claro. Es como lanzar el dinero encima del mapa de España y por donde cae no hay un criterio de distribución, no hay un criterio de ni de ordinalidad ni de todo lo contrario. Entonces son resultados discrecionales que no afectan solamente a Cataluña.
Claro, Diego, ¿qué supondría una fragmentación de la agencia tributaria estatal? ¿Tienen motivos los inspectores, los técnicos de Hacienda para poner el grito en el cielo como lo están haciendo?
Sí, creo que en primer lugar por motivos personales y profesionales obvios, pero en segundo lugar como ciudadano, como usuario, entre comillas, de la agencia tributaria. La agencia tributaria estatal es una de las mejores instituciones, por llamarlo así, en esos términos incluso grandilocuentes, que tenemos en nuestro país. Y a nivel internacional es de las más eficientes y de las más eficaces. Por tanto, si ahora se trocea algo que funciona bien, y perdemos economías de escala, perdemos acceso, pierde la agencia tributaria catalana acceso a bases de datos de otras comunidades, a bases de datos internacionales, pues es de esperar que haya unos costes de ajuste importantes en términos de eficacia en la lucha contra el fraude, en la eficiencia con la que se recaudan los impuestos, etcétera, etcétera.
Bueno, veremos además también, Diego, todo el tema del encaje legal, si hay que tocar una constitución, la ley de financiación de comunidades autónomas, si se tienen los apoyos necesarios. Es decir, el recorrido legal también es complicado, ¿no? Pero como nos quedamos sin tiempo, es interesante también destacar, Diego, que este tipo de acuerdos van en la línea contraria, ¿no?, de lo que nos está pidiendo Bruselas y además lo que están haciendo las economías más avanzadas de la Unión Europea.
Completamente. No se trata de federalizar más el país, sino se trata de ir hacia una confederación que no es precisamente en lo que está el proceso de integración europeo. Todo lo contrario.
Pues Diego Martínez López es catedrático de Economía en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y le agradecemos muchísimo que nos haya atendido en la mañana del fin de semana de COPE.
Muy bien, a vosotras, gracias.
Bueno, Marta Ruiz, vamos a ver si llega a aplicarse, cómo se hace, porque como decimos, ese recorrido legal y parlamentario no es nada sencillo.
Bueno, y toda la parte política también. Nosotros nos hemos centrado en el aspecto económico, pero las quejas, lógicamente, en el resto de autonomías y también dentro del propio Partido Socialista, pues son evidentes.
Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, son las 8:22 y a esta hora vamos a echar un último vistazo a la prensa de este domingo. Fernando Díez, ¿qué tal? Hola de nuevo.
Hola otra vez, Sandra.
Bueno, el acuerdo entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista para la investidura en Cataluña de Salvador Illa y también la previsible llegada a España del fugado Puigdemont esta próxima semana acaparan todas las portadas de hoy.
ABC titula: el desafío de Puigdemont aboca a una nueva brecha entre el Supremo y el Tribunal Constitucional. Asegura que el regreso del expresidente es inminente, como también lo será su detención. Y lleva en su página 2 una entrevista con Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, de la que rescata una cita: Sánchez no puede consultar con la militancia el acuerdo con Esquerra. Y en el mismo diario, Ángel Expósito relata en su columna que hemos perdido la capacidad de asombro ante la obnubilación de Pedro Sánchez con el poder, puesto que, no hay que olvidarlo, todo esto está encaminado hacia su permanencia al frente del país. Y también es interesante todo lo que apunta el mundo sobre este caso. Su portada hace referencia a lo que explican. Es el plan secreto de Junts para que la vuelta del expresidente dinamite el pacto entre Sánchez y Esquerra, y titula con una cita: Puigdemont irá a la cárcel, todo va a saltar por el aire y no investirán a Illa. Además, ojo a esto, cuenta que Puigdemont prevé llegar al Parlament sin ser visto. Y La Razón, con una foto en portada de Salvador Illa y Jessica Albiach de Los Comunes, escribe: Puigdemont asume su detención cuando regrese y arremete contra Esquerra Republicana, a diferencia del País, que en una esquina de su portada titula: Illa defiende que el pacto de financiación con Esquerra no va contra nadie.
Y las elecciones en Venezuela, de las que hoy se cumplen una semana, siguen acaparando también espacio en los periódicos de hoy, más aún tras esa intensa jornada de manifestaciones que hemos vivido este sábado allí en el país.
Y esa es la imagen que lleva precisamente en portada el periódico de Prisa, la de la opositora María Corina Machado alentando a sus seguidores en una de las movilizaciones bajo el titular «La oposición lleva a la calle el pulso contra el chavismo». Sobre esto, El Mundo añade que fueron cientos de miles de venezolanos los que desafiaron en las calles el cerco de Maduro, y ABC en su editorial apunta a la frustración y el desamparo. Explica que Maduro se ha encastillado en Venezuela a la espera de que los demócratas desistan, al tiempo que se define de improvisada y débil la reacción de Estados Unidos y de una Casa Blanca a la que se le ha notado el despiste.
También los periódicos de este domingo siguen reflejando el drama migratorio que asola España y que este año se está haciendo notar con especial intensidad, sobre todo en las costas canarias.
Eso es lo que lleva El Mundo, que asegura que los jóvenes le han perdido el miedo al mar. La juventud de Senegal, cuenta, sueña con subir a un cayuco pese a los miles de muertos. Y no es todo, porque pone sobre la mesa otra realidad. Los pescadores, cuando faltan capturas, llevan inmigrantes. El tráfico de personas con destino a Europa, explica, es el gran negocio. Y en la misma línea, también apunta que la crisis migratoria es un desafío de primer orden que se debe afrontar desde el paraguas comunitario. Y antes de terminar su editorial, expresa que están en juego vidas, el sostenimiento del estado del bienestar, el progreso económico y la convivencia social en muchas ciudades.
Y también el deporte español y en concreto el fútbol femenino se cuela en las portadas de hoy, Fernando.
El Mundo, de nuevo, lleva en su portada la imagen del abrazo de la selección femenina de fútbol. Supercatacol nos hace soñar con el oro olímpico. La portera enmascarada para un penalti a Colombia y certifica el pase a semifinales, cada vez más cerca de otra nueva medalla. Es la imagen que también vemos en la portada de La Razón, que destaca que España superó con remontada incluida a Colombia, y titula «Las campeonas del mundo, de los penaltis a las semifinales». Una España, dice, liderada por Jenny Hermoso. Este periódico también recoge la medalla que no pudo ser de Ana Peleteiro, que se quedó a 8 centímetros del podio.
Gracias, Fernando. Ahora te quedas con Iglesia Noticia aquí en COPE.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Agarra la Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.